Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves, capítulo, información de sucesos, policía, interior. Tiempo para Cruz Morcillo en La Linterna. ¿Qué tal, Cruz? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Mira qué historia. Paco Molina salió de su casa en Córdoba pasada las 7 de la tarde del 2 de julio de 2015, con 16 años. Se fue a tomar algo con unos amigos a un parque. A las 10 y media mandó un WhatsApp a su padre: voy a dormir fuera. A Isidro, su padre, le extrañó que no dijera a casa de quién, le llamó. Bueno, esta fue la última vez que habló con él. Tras despedirse de sus amigos, uno le preguntó que a dónde iba. Dice que había quedado con un colega por el centro. No dio más detalles, nadie conocía con quién había quedado Paco. El caso es que el joven nunca llegó a ese bar en el centro. No se sabe dónde fue, quién se lo llevó, qué le pasó. Bueno, esa duda les come el alma a sus padres, a Isidro y a Rosa, claro, y a la policía también. Las primeras investigaciones en Córdoba no fueron afortunadas, ahí se perdió mucha información. Algunos testigos aseguran que le vieron subir a un autobús con destino a Madrid. La policía, al parecer, no pidió las cámaras. Cuando se incorporó la sección de homicidios de la unidad central y de desaparecidos, quizás ya fuera tarde. Bueno, el caso es que no han parado de buscar. Las redes se han convertido en un elemento más de la vida de esta familia. Esas mismas redes han propiciado algunas situaciones completamente repugnantes por desaprensivos. Bueno, vamos a analizar este caso con sus padres, con Isidro y Rosa. Buenas noches,
familia. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Y con el subinspector Carlos Segarra, que ahora acaba de este caso que se acaba de reabrir judicialmente. ¿Qué tal, Carlos, policía? Buenas noches.
Buenas noches.
Isidro, Rosa, lo primero, lo que vayamos a preguntar, si en la pregunta nos excedemos, pisamos donde no debemos, por favor, decirlo, ¿eh? No queremos ni herir ninguna sensibilidad, ni ir más allá de lo que queréis contar, faltaría más. Lo primero es que sepáis algo del chaval. ¿Cómo recuerdas aquel día, Isidro, aquella llamada?
Bueno, aquella llamada que le hago a Paco a las 10 y pico, pues como normal, le dije: Paco, no acostéis tarde. Me dijo que iba a dormir en casa de unos amigos, que creo que era la tercera vez que se quedaba, porque el Paco con 16 años no solía quedarse fuera. Y sería eso, la tercera o la cuarta vez. Y la llamada normal: no acostáis tarde, no, papá, no te preocupes. Y totalmente la misma normal, hasta hoy.
Rosa, tú que conoces bien a tu hijo, ¿tú crees que Paco se fue voluntariamente? ¿Tú habías notado algo raro en su comportamiento? ¿Tú qué crees que pasó? ¿Qué es lo que tú sientes como madre? ¿Qué le pasó, qué le ha pasado?
Paco estaba en la adolescencia. La adolescencia son siempre una edad complicada, pero no tenía problema ninguno, ni yo podría imaginarme que mi hijo iba a desaparecer ese día. Imposible. Fue un día normal. Salió como otro día normal a dar una vuelta y no sé lo que ha podido pasar.
¿Tenéis más hijos?
Sí, uno con un año y medio menos.
¿Cómo se rehace una familia de una desaparición así, con esa angustia de dónde estará y cuándo aparecerá? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, aquí aprende, ante una situación así, aprende a sobrevivir. Te vas dejando el día a día cuando te levantas a ver qué es lo que te depara ese día. No, la vida se acabó el día que Paco nos dimos cuenta que había desaparecido, que fue el día siguiente. Y todo este tiempo lo que mantenemos es la búsqueda a Paco y sobrevivir como podemos.
Fíjate si sobreviven, que Ángel, yo le preguntaba a Isidro, que son una familia completamente normal, como cualquiera podemos ser. Si ha vuelto a trabajar, Isidro, que trabaja, y bueno, cuéntanoslo tú, Isidro.
Bueno, cuando te cae una situación de esta, tu vida se paraliza por completo, y yo trabajo, soy autónomo, y entonces pues me voy manteniendo pues haciendo mi actividad a cuatro ratos que puedo y que los ánimos me lo permiten.
Rosa, ¿y el otro chaval, el hermano?
Pues es una adolescencia también muy complicada para él, porque cuando desapareció su hermano él tenía 15 años, entonces es muy difícil, son los dos casi iguales, dormían hasta en la misma habitación. Él no quiere hablar mucho del tema porque parece que le hace más daño el hablar, Pero vamos, aprendemos a sobrevivir y a llevarlo como podemos buenamente, y yo desde luego con una certeza de decir, mis hijos me necesitan, uno porque está aquí y el otro porque tengo que encontrarlo, porque seguramente me necesitará, que lo saque de donde esté.
Seguro. Carlos Segarra, policía. La policía no ha dejado de trabajar, nunca lo hacéis con los desaparecidos, pero el caso se ha reabierto judicialmente. ¿Por qué?
Bueno, pues efectivamente, como dice, no hemos dejado de trabajar desde el principio. Ha habido un tiempo en el que el juzgado sobreselló el asunto, pero nosotros hemos continuado con todas las gestiones y con todas las líneas de investigación que se nos iban presentando, y hemos encontrado una línea suficientemente sólida como para creer que debía conocerla el juzgado, y el juzgado ha entendido también que se debe reabrir las actuaciones y continuar las investigaciones.
Una duda, desde el punto de vista operativo, ¿esto cómo funciona? Esta familia, imagino que llama al 091 una mañana, mi hijo no aparece, ¿qué ha pasado? Y a partir de ahí, ¿quién se pone a investigar y cómo llega hasta vosotros? Vosotros estáis aquí.
Sí, bueno,
digo aquí, digo en Madrid.
Sí, efectivamente. Nosotros somos una unidad central especializada en este tipo de delitos, en los delitos de homicidios y en este tipo de casos. Esto es realmente, hasta el día de hoy, no sabemos si es un delito, si es una desaparición voluntaria o no. Efectivamente, la familia denuncia los hechos en Córdoba. Córdoba, la plantilla de Córdoba, empieza las investigaciones y llega un momento que, bueno, pues la superioridad entiende que debe trasladarse a esta unidad que es más especializada y más completa para investigar este tipo de situaciones.
Carlos, acabas de decir que hay una línea nueva que habéis presentado al juzgado y por eso se reabre judicialmente y por eso estamos aquí sentados en esta noche. ¿En qué consiste esa línea? ¿Hasta dónde nos puedas contar?
Bueno, es una línea que Paco es un chico que sus afinidades estaban centradas en la política. Él tenía su vida académica, tenía sus amigos, tiene. Estamos hablando en pasado, pero no porque estemos dudando.
Era en ese momento.
Hasta aquel día.
Efectivamente. Y su afinidad, su hobby era la política. Entonces, como tal, esta línea está reabierta para centrarla en personas dentro de la política cordobesa que eran bastante más mayores que Paco y que creemos que pueden tener algún dato que nos pueda ayudar a dar consenso.
¿Y por qué no? ¿Y por qué pensáis? Es decir, hablamos de personas mayores que él, porque 16 años es casi un niño. Además, nos estaban contando Isidro y Rosa que era, pues, que apenas salía, que era un chico de casa, que era un chico bueno, que estaba empezando a moverse. Entonces, ¿se relaciona con personas mayores que tienen, bueno, un entorno político, que se mueven en un ambiente político? ¿Y por qué estas personas no han dicho nada hasta ahora?
Bueno, pues
si pensáis que saben algo.
Pueden darse dos posibilidades. Una, que realmente no sepan algo. Y otra, que teniendo una información no quieran facilitarla a la policía porque les puede comprometer de alguna manera.
Yo imagino que lo más difícil a la hora de trabajar en una unidad como la vuestra es que tenéis que pensar que Paco está vivo, si no, no se podría trabajar de una manera racional. Pero claro, a la vez tenéis que estar investigando desde el punto de vista policial que haya ocurrido algo.
Efectivamente. Nosotros no cerramos ninguna posibilidad. Recuerdo el mes de enero de 2016, que fue la primera entrevista que tuvimos con Isidro y con Rosa en su casa, que le dijimos que lo único que le podíamos prometer era trabajo, constancia y que íbamos a trabajar en todas las líneas posibles. Y cuando decimos todas las líneas posibles es eso. Tanto desde un punto de vista de que el chico no salió nunca de Córdoba como que cogió ese autobús y pudo estar ahora en cualquier sitio del mundo, en cualquier sitio de España.
Isidro, Rosa, hay un capítulo que me parece sencillamente terrible, me parece el colmo de la crueldad, que es el de los desaprensivos. Os han tocado varios, Isidro. ¿Qué os ha pasado?
Bueno, pues efectivamente nos han tocado varios. Uno precisamente fue juzgado y condenado a una sanción. Y últimamente hemos tenido otro también que de Colombia. Otro que también mi hijo había aparecido en Rumanía, fallecido, y que lo estaban investigando. Ese me tuvo toda la noche dormido hasta que la UTE al día siguiente, a las 8 de la mañana, lo estaba llamando y pudieron comprobar que se trataba de una invención total. Es decir, el daño que tenemos las familias con lo que estamos pasando, encima de todo un valor añadido sin ningún tipo de beneficio.
Es que el último caso que no menciona Isidro es que les estaban amenazando desde Colombia, les pedían 8.000 euros, les mandaron fotografía, ¿verdad, Isidro Rosa? Con una pistola, diciendo que le iban a matar si no les mandaban 8.000 euros. Tú imagínate, y unos mensajes absolutamente, en fin, enloquecidos, ¿no? Y bueno.
¿Cómo reaccionáis ante una de esas?
Primero te quedas paralizado cuando ves a un individuo con una pistola en la mano que voy a matar a tu hijo, que tengo a tu hijo, que me tienes que pagar. Pues la verdad que en un principio no sabes ni qué es lo que está pasando, esto qué es, de dónde viene esto. Y te quedas paralizado. Luego ya cuando lo pusimos en conocimiento de los investigadores, ellos nos tranquilizaron porque parecía ser desde primera hora un soborno, una estafa. Efectivamente, la investigación suya llevó a esa conclusión y ya nos quedamos tranquilizados. La verdad que hasta que llega ese momento se te pasa por la cabeza cualquier cosa. Lo que nos faltaba.
Además.
Carlos, a mí me gustaría saber, todos los avistamientos, toda la gente que llama, no los locos, sino cualquiera que de buena fe puede creer que realmente
cuando
ha visto
dice,
a Paco.
Dice lo loco, dicen los delincuentes estos.
Sí, claro.
Los extorsionadores.
Sí. Es que al otro que ha dicho, que ha mencionado Isidro, le llegaron a condenar a 6 meses de cárcel, ¿no? Gracias a bueno, que lo denunciaron y todo lo demás. Pero lo que le preguntaba a Carlos, ¿todo lo que os ha llegado se ha mirado todo?
Absolutamente todo.
¿Y cómo estamos hablando en términos contables, digamos? Porque creo que habéis estado hasta mirando cosas hasta en 10 países.
En términos cuantitativos podemos estar hablando de más de 200 avistamientos. Más de 200 avistamientos.
¿Qué son avistamientos?
Avistamientos es un término que hemos acuñado nosotros. Avistamiento es el hecho de que una persona llame diciendo que ha visto a Paco
cogiendo el autobús.
Efectivamente. Entonces se comprueba. Evidentemente, lo ideal es comprobarlo mediante medios objetivos, que pueden ser las cámaras de cualquier establecimiento.
Para eso hace falta correr.
Sí, pero bueno, por ley la normativa dice que hay que guardar las imágenes 30 días. En fin, casi todos los avistamientos que hemos comprobado se ha podido hacer a través de cámaras.
Y eso no sale tampoco. Oye, y en el caso de ese tipo de amenazas, de chantajes, ¿eso cómo los investigáis? ¿También vosotros, vuestra unidad, o pasáis a otros?
No. Hombre, si vemos que la situación realmente necesita otra unidad más especializada porque pueda controlar mejor los tiempos, evidentemente vamos a colaborar con ellos, pero la titularidad de la investigación no la vamos a ceder nunca, vamos a ser nosotros los que estemos detrás.
Y en algunos casos, cuando ante casos tan humanamente tan duros como este de Paco, el hijo de Isidro y de Rosa, a las guardias civiles o a los policías se lo pregunto siempre igual. Policías sois siempre, pero aquí también sois un poquito psicólogos.
Intentamos ser todo lo que humanamente podemos. Intentamos dar a las familias pues el mayor apoyo y la mayor comprensión. Isidro y Rosa saben que tienen un teléfono 24 horas al día y ellos lo han podido comprobar, y 7 días a la semana y 365 días al año. Entendemos que la situación que están viviendo ellos es inhumana. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, pues a través de la experiencia, a través de otras familias, hemos mejorado y cada vez más, y es lo que pretendemos.
Sí, yo solo... Sí, ¿tenéis esperanza de que va a llamar Paco un día, de que va a ponerse en contacto de alguna manera?
Por supuesto.
Y que va a volver a casa.
La esperanza no la voy a perder.
Todo.
Yo creo que mi hijo está vivo, lo tienen en algún sitio, porque mi hijo se lo han llevado.
Claro, por su voluntad tú tienes claro que nunca se fue, claro.
No. Yo tengo esperanza.
Pues toda la suerte.
Y confío en la policía, por supuesto.
¿Qué tal con esto? Ahora que no nos oyen, ¿qué tal, cómo son?
Bueno, la verdad es que desde que entró este grupo de la UDEF, que precisamente como contaba al principio, nos pidió que confiáramos en ellos, la verdad me costó trabajo en un principio darle esa confianza, pero la verdad que me lo ha demostrado con creces que sí.
¿Cómo se llama el chaval, el otro?
Pepe.
Pues ojalá Pepe vea dentro de poco a su hermano Paco y van a dormir juntos. Menudo la van a liar esto.
Ojalá.
Subinspector Carlos Segarra, policía. Gracias, amigo, como siempre.
Gracias a vosotros.
Isidro Rosa, que tengáis suerte.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias, Cruz.
Gracias, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.